Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Municipios de la costa sur generan más de 50 toneladas anuales de residuos agroquímicos. El ingenio Melchor Ocampo, tercer productor a nivel nacional. La estigmatización de la salud mental como principal reto para su atención. El colectivo Autlán Violeta convoca a mujeres de la región a sumarse. Deforestación, minería y narcotráfico afectan a la reserva de Manantlán. Descubren dos nuevas especies de bambú endémicas en el estado de Jalisco. En semáforo rojo baja la detección de cáncer y aumenta las muertes. Lindy Chan, la artista que recolecta objetos en la calle para crear esculturas. Colombia, el país con más especies de mariposas en el mundo. Qué gusto saludarle esta mañana de viernes. Ya muy buenos días a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como periodista, de Fernando García en los controles operativos y Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Es viernes 30 de julio, en el que han transcurrido 211 días, por transcurrir 154. Estamos en la semana número 30 ya del 2021, ya estamos recorriendo pues un poco más de la mitad y nos falta menos para la conclusión de este año. Es importante destacar que aún seguimos en pandemia y que es necesario que redoblemos esfuerzos, que no bajemos la guardia y que no dejemos por la borda estas indicaciones que Salud nos ha hecho para evitar los contagios y ahora con la presencia de el Delta, de este tipo, el coronavirus Delta, que sí se ha hecho presente ya en nuestro estado de Jalisco y por lo tanto hay que continuar con las medidas de precaución para evitar los contagios. Le invito para que se quede con nosotros, le tengo información, bienvenidos, es viernes ya y se siente este espíritu y esta energía de fin de semana y más en esta pues semana de periodo vacacional. Si está descansando, enviamos un afectuoso saludo, recárguese bien estas pilas, sobrecárguese para poder comenzar nuestras actividades en el próximo semestre. Y si está laborando, desde aquí le acompañamos, le enviamos un afectuoso saludo y todas nuestras mejores deseos y energías para que continúe activo en sus labores y que tenga éxito en todo lo planeado para este día. Vamos a comenzar.
Señal local.
Municipios de la costa sur generan más de 50 toneladas anuales de residuos agroquímicos, ¿sí? El director de la gira de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Jicosur, en la costa sur, Marduk Cruz Bustamante, señaló que es uno de los retos más grandes que enfrenta la región en materia de medio ambiente. Esto por la contaminación que generan los residuos sólidos urbanos. Gladiola Madera nos tiene la información.
Municipios de la región Costa Sur generan un promedio anual de 50 toneladas de envases de agroquímicos cada uno, lo que ocasiona una grave problemática de contaminación. Ante la situación, el primer centro de acopio temporal para envases de agroquímicos en Cihuatlán tiene la finalidad de disminuir el impacto ambiental que estos generan en los ecosistemas. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, explicó que este proyecto surgió en el 2020 al interior del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, con lo que se conformó un grupo interdisciplinario en el que participa la Universidad de Guadalajara, la Junta Intermunicipal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los ayuntamientos de la región, quienes se unieron para trabajar en la disposición final de estos envases.
Se generó un grupo de trabajo para empezar a ver el tema de la disposición y destino final de los envases de agroquímicos, cintillas y todo lo que tiene que ver con ese tema. particularmente los municipios de Casimiro, Castillo y Cuautitlán. Sin embargo, ya teniendo las reuniones entre CONAM, UDG, Jico Sur, los ayuntamientos, incluso el ingenio de José María Morelos, pues nos dimos cuenta que, y bueno, promovimos que el tema debe ser regional, no solamente en esos municipios. Entonces, el año pasado se conformó el Comité Regional para Manejo de Envases de Agroquímicos y, bueno, uno de los puntos fuertes pues, es tener centros de disposición.
Cruz Bustamante explicó que este centro de acopio funciona como una sede regional y además existen módulos en Tomatlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cihuatlán y La Huerta para posteriormente trasladar estos envases al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco.
Y Jico Sur, en conjunto con los ayuntamientos, vamos a instalar 5 centros de acopio primario en los municipios de Tomatlán, la Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán y La Huerta. Estos centros de acopio primario pues van a tener un manejo en coordinación con los ayuntamientos. Se pretende que participen las casas de agroquímicos, de venta de agroquímicos, y en conjunto pues diseñar unas rutas, una logística pues para poder llevar todo ese producto que previamente debe cumplir con el triple lavado para la adecuada disposición ya en el centro de acopio temporal, y ya de ahí pues harán cargo lo que es Cesabejal y Amocali del manejo de estos mismos, ¿no?
El director de la Jico Sur mencionó que la recolección de estos envases es uno de los retos más grandes que enfrenta la región, pues las más de 50 toneladas anuales de este tipo de residuos que se generan en los municipios van a parar en ríos, arroyos o se utilizan en hogares, lo que resulta en un problema de salud pública. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El ingenio Melchor Ocampo es el tercer productor a nivel nacional. Con 101 toneladas por hectárea, el ingenio Melchor Ocampo se posicionó como el tercer productor a nivel nacional, siendo superado únicamente por ingenios de Veracruz y de Morelos. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El ingenio Melchor Ocampo de Autlán de Navarro terminó su temporada de zafra 2020-2021 posicionándose como el tercero más alto en producción a nivel nacional. Este año tuvo un rendimiento de 101 toneladas por hectárea, informó el ingeniero químico Luis Vargas Cárdenas, asesor químico de la CNC del ingenio Melchor Ocampo.
Esto es muy importante mencionar que este tonelaje por hectárea de 65 toneladas, pues Autlán es el tercero más alto a nivel nacional, con 101 toneladas por hectárea.
La zafra pasada, el rendimiento de tonelada por hectárea fue de 110.5. La reducción de casi 10 toneladas por hectárea se debió a la falta de precipitaciones. Aún con esto, el Melchor Ocampo logró mantenerse entre los primeros productores de caña de azúcar a nivel nacional.
Sí, pues el principal parámetro que podríamos apreciar en eso es de que la zafra pasada tuvimos un 110.5 de rendimiento por tonelada por hectárea. Y actualmente tuvimos un rendimiento de 101, lo cual es una disminución casi de 10 toneladas por hectárea. Esto, como usted ya lo menciona, debido a la baja precipitación de este año, totalmente. Lo cual, aún así, mantuvimos un tercer lugar a nivel nacional en el rendimiento, solamente por debajo de Atencingo, Puebla, y del ingenio Casasano en Morelos. Lo cual sigue siendo algo muy bueno, pero marca una generalidad de menor precipitación a nivel nacional.
En este ingenio se produjo un total de 139.000 toneladas de azúcar, resultado de la molienda de 1.163.000 toneladas de caña durante los 168 días que duró la temporada de zafra, con un tiempo óptimo de 20 horas, es decir, desde su corte hasta el ingreso a la fábrica.
Así es, el rendimiento en fábrica fue un rendimiento mejor, esto debido a la calidad de la caña, porque si contemplamos meramente rendimientos, tuvimos menor producción de azúcar en este ingenio. Este año se produjo 139.000 toneladas de azúcar contra un año pasado que fueron de 154.000 toneladas de azúcar. Esto debido a que el año pasado se molió 1.323.000 y este año fueron 1.163.000. Tuvimos una caída pues prácticamente de 150 toneladas de caña debido a lo que ya mencionamos, un 10 toneladas menos en campo que lo que se presentó el año pasado. También tuvimos una zafra más corta, ya que la zafra pasada fueron 201 días de zafra y este año fueron 168 días de zafra, con una molienda diaria superior este año.
Señal informativa, Antonio Díaz.
La estigmatización de la salud mental como principal reto para su atención. La experta en salud mental, Alejandra Ponce, aseguró que mientras más se estigmatizan las enfermedades mentales, se vuelve más propicio que las personas que las padecen eviten hablar sobre ello y mucho menos buscar ayuda profesional. Por ello, hace un llamado a la sociedad a informarse sobre dicho tema. Mi compañera Diana Borbón nos tiene información al respecto.
El desconocimiento sobre la cantidad de personas que enfrentan enfermedades mentales y sobre la importancia que tiene la atención profesional a la salud mental por parte de la sociedad genera que enfermedades de esta índole se estigmaticen y sean vistas como temas tabú. Así lo aseguró la promotora de salud mental, Ana Alejandra Ponce, quien dijo que el desconocimiento del tema podría derivar en las siguientes consecuencias.
Puede llevar a que las personas escondan la enfermedad o escondan su sintomatología en la medida de lo posible para evitar la discriminación, para evitar verme diferente, mejor evito tanto la persona que tiene un diagnóstico como su entorno. De repente les es difícil decir.
De acuerdo con la experta, otra de las consecuencias que podrían hacerse presentes en las personas que enfrentan enfermedades mentales como la depresión, prefieran, antes que hablar, buscar olvidar sus problemas por medio del consumo de drogas u otras conductas no saludables.
Se ha dado que cuando tengo un malestar emocional, mejor busco los consumos, busco consumir algunas sustancias que me hacen por un momento mejorar aparentemente mi estado emocional y, entre otras cosas, adoptar comportamientos no saludables, cosas o actividades, actitudes que no me permiten un sano desarrollo en cuanto a salud mental.
La especialista recomienda a la sociedad en general informarse sobre los diferentes programas que existen en relación con la protección de grupos vulnerables y minorías y comenzar poco a poco a normalizar la atención a la salud mental. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos en la información. Después de esta breve pausa, regresamos con más para usted. Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. El colectivo Autlán Violeta convoca a mujeres de la región a sumarse. Este colectivo realiza pláticas mensuales y grupos de apoyo abierto a todas las mujeres del municipio. El colectivo busca que Autlán no forme parte de las estadísticas del feminicidio. Antonio Díaz nos informa.
El colectivo feminista Autlán Violeta busca abrir espacios de apoyo para combatir la violencia de género. Una vez al mes realizan pláticas abiertas para todas las mujeres que necesiten el acompañamiento y asesoramiento para enfrentar o reconocer las conductas machistas. Valeria García, encargada de la Comisión de Comunicación del colectivo, dijo en entrevista para Señal Informativa que todas las integrantes del colectivo han manifestado sufrir al menos una vez en su vida conductas machistas.
En realidad, la verdad es que de todas las chavas y mujeres de todas las edades con las que yo he platicado, al menos a todas, yo creo que nos ha pasado algún detalle, aunque lo veamos pequeño o así, pues todas tenemos en común que nos ha sucedido algún detalle, alguna cosa que ha estado mal. Y que la verdad muchas veces nos hemos sentido solas por no poderlo platicar con otras compañeras o con otras amigas. Entonces ahorita estamos haciendo una vez al mes las pláticas y el grupo de apoyo. En las redes de Autlán Violeta se está informando las fechas y el lugar para las que gusten asistir. Esto es abierto para todas las mujeres. y además estamos organizando un calendario de actividades que va a durar pues todo este año. La verdad es que tenemos bastantes propuestas de cosas, incluso pláticas y cursos y talleres para hombres que no dejen seguir reproduciendo estas violencias. Sabemos que hemos sido educados todos de cierta manera, incluso las mujeres a veces reproducimos estas violencias machistas. Entonces estamos también apostando por una postura pues de educación, ¿no? De volver a reeducarnos para saber que esto está mal y que no se siga reproduciendo este tipo de comportamiento y este tipo de actos violentos.
El colectivo busca fomentar un cambio desde lo local para que Autlán no sume a las estadísticas de feminicidio y violencia de género, conductas arraigadas en el país y que cada día van creciendo.
Lo que nosotras queremos es que Autlán no esté aportando a una estadística más, o sea, no esté aportando a las estadísticas de feminicidio. Evidentemente a lo mejor no podemos influir directamente en lo que pasa en el país en general, pero yo creo que si nosotras empezamos a trabajar desde donde estamos directamente, que es Autlán, ahí podemos hacer como que nuestra aportación en granito de arena y que hasta ahí que Autlán no esté sumando a una estadística de feminicidio y que no esté sumando a una estadística de violencia de género que sabemos que actualmente está creciendo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es abrir espacios.
Señal informativa, Antonio Díaz.
La deforestación, la minería y el narcotráfico afectan a la reserva de Manantlán. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Enrique Jardel Peláez, quien participó en el decreto de esta área natural protegida, señaló que erróneamente se piensa que los campesinos que viven en la zona son quienes ocasionan la deforestación. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información al respecto.
A pesar de ser una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México por su diversidad biológica y cultural, Manantlán no está blindada ante el saqueo de recursos. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, mencionó que la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán sufre problemas de deforestación, los cuales no son causados por los campesinos de la zona, sino por la minería, la expansión de monocultivos y actividades ilegales como la producción de narcóticos.
Pues el tipo de problemas que se enfrentan en los proyectos de conservación y que enfrentan las comunidades agrarias, porque hay agentes externos que están causando muchos de los problemas relacionados con deforestación, con sobreexplotación de los recursos naturales. No se trata de la imagen que se tiene generalmente de campesinos pobres, empujados por la necesidad, desmontando tierras y deforestando. Se trata de presiones, justamente de intereses económicos externos que van desde los cultivos comerciales a la minería o incluso a actividades ilegales como la producción de narcóticos. ¿Sí? Uh-huh.
Pese a las problemáticas que enfrenta, Jardel Peláez hizo énfasis en el trabajo de conservación que realizan las comunidades del área de influencia para evitar el deterioro del área natural protegida, por lo cual reciben una compensación de pago por servicios ambientales.
Un ejemplo de esto es el trabajo que se ha venido haciendo durante varios años en la parte este de la reserva, en Cerro Grande, una montaña muy interesante desde el punto de vista ecológico, pero con población humana ahí con derechos sobre la tierra, con muchos años de residencia en ese lugar y en condiciones de pobreza, ¿sí? Y paradójicamente montaña donde vive esta gente, pues es una riqueza invaluable porque aporta la mayor parte del agua que consume la capital del estado de Colima y su zona metropolitana.
Manantlán es el área natural protegida más extensa del occidente de México, con casi 149 mil hectáreas de conservación. Cuenta con una gran diversidad de aves, plantas y mamíferos, entre ellos los cinco felinos que habitan en América. Por su importancia ecológica, recibió el reconocimiento MAP del hombre y la biosfera por la UNESCO y es zona prioritaria para la conservación de las aves. Además, forma parte del corredor biológico del Plan Jaguar 2030 del Fondo Mundial por la Naturaleza. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es viernes y como cada viernes tenemos la colaboración en este espacio de opinión y análisis de el maestro Armando Martínez López. Muy buenos días y bienvenido, maestro.
Como siempre, un gusto enorme saludarte, estimada Elia. Saludo también cordialmente a los radioescuchas de Señal Informativa. En todas las actividades que desarrolla el ser humano, es importante el aprendizaje y la actualización constante que le permite realizar sus actividades de una manera más eficiente. Esto es aplicable en todos los sectores. Así, por ejemplo, quien es peón de albañil y le interesa llegar a ser maestro albañil en algún momento, debe estar atento a los conocimientos que le transmite su maestro, dado que no hay una escuela formal para aprender a realizar esa actividad y la enseñanza se va dando de una generación a otra de forma empírica. Pero también debe estar actualizándose tanto el maestro albañil como el peón, dado que pueden estar disponibles nuevas formas o materiales de construcción y deben saber cómo utilizarlos para realizar su trabajo con calidad. Las amas de casa buscan nuevas recetas que les permita cocinar con un toque especial sus alimentos para deleite de su familia. Esto es también una forma de aprendizaje o actualización. En otras áreas, como es el caso de los profesionistas que desarrollan actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, deben actualizarse constantemente, ya que el desarrollo tecnológico que se está dando así lo requiere para ser competitivos en su trabajo. Existen además otros factores que aceleran esa demanda de capacitación y actualización. El ejemplo más reciente es el caso de la pandemia por el COVID-19, lo que afectó a todos los sectores sin excepción. Los trabajadores del sector salud tuvieron que actualizarse y capacitarse rápidamente para poder afrontar la pandemia y minimizar las consecuencias, incluyendo obviamente a toda la población que tuvo que aprender a cómo realizar sus actividades tomando las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio. El sector educativo también se vio afectado, y al implementarse las clases en la modalidad virtual, profesores, alumnos y directivos tuvieron que capacitarse para poder realizar sus actividades bajo esta modalidad. De esta forma, la necesidad de capacitación y actualización siempre está presente en las actividades del ser humano para desarrollar sus actividades de una forma más eficiente y ser competitivos, pero inclusive en ocasiones por supervivencia. Independientemente de los motivos que sean, siempre hay algo nuevo que aprender. Les agradezco su atención. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López. Que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana descubren dos nuevas especies de bambú endémicas de Jalisco. Hasta el momento, Chusquea contreraci y Chusquea guzmanini son las primeras plantas de este tipo completamente oriundas de la entidad. Habitan en la costa y el sur de Jalisco, no miden más de 2 metros de altura, sus tallos son delgados y sus hojas pequeñas. Quizá podrían pasar inadvertidas para las personas, pero se trata de dos nuevas especies de bambú recién descubiertas que solo se han visto en nuestra entidad. Se llaman Chusquea contreraci y Chusquea guzmani. perdone usted la pronunciación, son nombres científicos y que son dos bambús de los que pues no se tenía registro anteriormente, por lo que se les considera nuevas especies. Así lo dijo Eduardo Ruiz Sánchez, profesor investigador del CUBBA de la Universidad de Guadalajara y quien descubrió estas especies. He estado trabajando con bambúes de México, empecé con un género que se llama Otatea y con el paso del tiempo hemos ido colectando y descubriendo especies de géneros diferentes, así lo declaró. Ambas especies comparten características similares, no miden más de 2 metros de altura, pueden medir hasta 1 centímetro de grosor y generan muchas ramas. Y sus hojas pueden ser de hasta 3 centímetros de largo y 5 milímetros de ancho, detalló el investigador. Sin embargo, una de las principales diferencias entre ambas especies son las características de sus hojas. Mientras unas cuentan con hojas lisas, la otra presenta una especie de terciopelo. Para corroborar este descubrimiento, Ruiz Sánchez se adentró en los archivos del herbario del CUBBA, un almacén con miles de ejemplares deshidratados de plantas, para buscar si existían procedentes de los especímenes que había encontrado. Posteriormente acudió a este municipio de Autlán de Navarro, donde recogió una muestra del ejemplar para analizarla. Al mismo tiempo llegó a sus manos otro especímen oriundo de la Sierra de El Cuale. Este último tenía la particularidad de contar con flores, una característica difícil de observar en bambúes de género chusquea. Los bambúes tienen periodos de floración muy largos, algunos pueden pasar hasta 120 años entre una floración y otra. Trajimos un espécimen vivo para el jardín botánico y a las semanas floreció. Esto nos dio más información para poderla diferenciar de las demás, así lo informó el investigador del CUBBA. Información que da a conocer en su página La Gaceta de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, el semáforo rojo baja la detección de cáncer y aumentan las muertes. Durante el 2020 hubo en todo México 59.346 muertes a causa del cáncer, 2.6 más de lo calculado. De acuerdo con el INEGI, durante el 2020 se registró un exceso de mortalidad por complicaciones generadas por cáncer. A nivel nacional se incrementó el 2.6 de la previsión de defunciones por esta causa. Hubo 59.346 y se proyectaban 57.863. El subdirector de Desarrollo Industrial del Instituto Jalisciense de Cancerología, Rogelio González, dijo que si bien en esa dependencia no se documentó ese fenómeno, sí disminuyó la demanda de servicios y la detección de nuevos casos en los meses más críticos de la emergencia sanitaria. Sí hubo una menor cantidad de casos que recibimos, dijo. Lo que notamos es que las etapas de semáforo rojo tuvimos pues menos solicitudes de atención. Se puede pensar que por el temor de la población de salir a una institución hospitalaria, así lo comentó. El año pasado el cáncer fue la cuarta causa de mortalidad en México, por debajo de las enfermedades del corazón, el COVID-19 y la diabetes. Es información que da a conocer en su página el diario Milenio. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a nuestra invitada esta mañana. Es Carmen del Toro Lomelí. Ella es coordinadora general del Colegio de Psicología del Estado de Jalisco, Delegación Costa Sur, a quien saludo amablemente en esta ocasión. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida, muy buenos días.
Elia, muy buenos días. Muy afortunada de estar con ustedes compartiendo y saludos a todos los que nos escuchan en este momento.
Muchas gracias por acompañarnos y bien, pues vamos a platicar acerca de las ventajas de vivir en el aquí y en el ahora. Esto, pues bueno, me gustaría que nos contextualizara la importancia de conocer el tema.
Claro, Elia. Mira, es que ahorita es importante saber que en estos momentos de posmodernidad nos vivimos muy a prisa, ¿no? Estamos siempre corriendo contrarreloj, muy saturados de actividades o en algo que ya modernamente se le denomina como el multitask, que quiere decir que estamos ocupados en varias cosas a la vez y que nuestro día queremos meter tantos objetivos como sea posible porque tenemos una demanda muy fuerte, tanto en lo laboral como en la parte familiar, como con los hijos o con las hijas, y estamos muy saturados. Y eso impide bastante el que hagamos nosotros más un disfrute y una gestión del vivirnos en el aquí y en el ahora. y además esta parte de vivirnos con estas prisas y en el multitask, lo que tiene es que incluso hasta lo podemos encuadrar en algo positivo y podemos hacer como una oda a algo que nos ayuda a desempeñarnos de manera muy eficiente, y romantizamos mucho con esta saturación, poniéndolo como en un muestreo de habilidades que cada día estamos adquiriendo, pero no miramos el desgaste que viene detrás. No miramos cómo nos hace falta tener más espacios personales, bien tratarnos, cuidarnos, y la ansiedad empieza a subir y subir y subir, y empieza a ser de las suyas con algunas repercusiones psicológicas que vamos a ver evidenciadas más adelante, porque nos acostumbramos a vivirnos en esta ansiedad. El aquí y el ahora, la propuesta que hace es justamente aprender a vivirte con calidad, aprender a mirarte, aprender a conocerte mejor hasta en tus respuestas corporales, de cómo ya se puede salir de control algo que ya te está presionando mucho. Las personas pueden llegar a confundir que vivir en el aquí y en el ahora es vivirse sin preocupación, como alguien que no tiene prisa, que no tiene un objetivo, pero no, es hacer un equilibrio de esto, es llevar una vida sustentable, sustentable desde la parte emocional, desde la parte psicológica y sustentable incluso hasta biológicamente. Y vivimos más en un pensamiento en ocasiones del futuro o del pasado y no conectamos tanto con la parte del aquí y el ahora. Y esto es muy importante hacerlo. Hay ocasiones en las que podemos hacer actividades cotidianas como darnos un buen baño, en donde no estamos viviendo la experiencia de nuestro baño. Estamos quizás tomando este baño y estamos pensando en lo que voy a hacer el día de hoy, en las cosas que tengo que solucionar, en los problemas que han acontecido o simplemente lo que tengo que resolver. Y estoy haciendo esta actividad sin sentirme, sin vivirme, sin estar en esta experiencia conmigo. Y hace que termine sin disfrutarla, sin tomar en cuenta estos detalles que acontecen en un día, que podríamos llamarlos pequeños detalles, pero que no los disfrutamos del todo. Hay quien incluso, Elia, puede comer simplemente para llenar la barriga, pero tampoco no está conectado ni siquiera saboreando sus actividades. Está con prisa o pensando en lo que va a hacer a continuación y no está ni siquiera disfrutando sus propios alimentos, dándose ese espacio. Y al momento en que tú no vives las experiencias, solo vives cosas, pero no vives la experiencia de las cosas, se queda muy cortito y tu disfrute se va minimizando, se va achicando. Y eso puede debutar incluso en un problema de depresión, porque luego las personas dicen, es que no estoy disfrutando nada. Uh-huh. Ni siquiera esas pequeñas actividades. Y es donde hace falta meter y revisar más el cómo te vives en el aquí y en el ahora. Uh-huh. Y cómo puedes en esta parte disfrutarlo para ti y con esto mantenerte saludablemente.
Uh-huh. Sí, bueno, también es importante mencionar, sí han cambiado los hábitos de las personas con respecto a mantenernos en la realidad, en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Sí han cambiado con el uso de las tecnologías y la influencia de estos, Carmen?
Sí, por supuesto que sí. El uso de las tecnologías evita mucho que tengamos más momentos del aquí y del ahora, porque estamos justamente en lo que aconteció en otros lugares. Estamos sin hacer tanto análisis o sin vivirnos tanto desde la conciencia de nuestro yo para incluirnos en otros aspectos. Y esa es la parte justamente de la propuesta del aquí y el ahora, cuidar mucho la saturación que hacemos a nivel de pensamientos y a nivel de actividades, sobre todo todas las que evitan que yo tenga una plena conciencia de mí misma, de cómo siento, de cómo miro las cosas, de cómo me muevo en mis relaciones cercanas, ¿no? Descubrir la forma en particular en la que yo me relaciono. Y esos son elementos que nos dan mucha validez personal, que hace que tengamos mucha más autoestima y que tengamos más un pleno conocimiento. Y son las cosas que van haciendo un empoderamiento también personal y se descuidan mucho por estar en estas distracciones que pueden venir de diferentes variables, desde la parte tecnológica o desde la parte de excesos laborales, y que ya hacen que pues no estemos conectados con nosotros. Y la puerta de entrada es la conexión que cada quien tenemos con nosotros o nosotras mismas para podernos vivir entonces en conexión con el resto de las cosas, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, esto es importante. Hablas tú de ventajas que esto tiene.
Sí, para empezar, la persona que se vive en el aquí y en el ahora es mucho menos propensa a la parte de depresiones y es mucho menos propensa a los trastornos de ansiedad, que esas me parecen ya son ventajas muy grandes, no más ahorita en los momentos que vivimos, donde estamos en pandemia, que se disparan enormemente. Tienen también sistemas inmunológicos mucho más fortalecidos. Sus relaciones personales suelen estar mucho más en orden, porque el nivel de conciencia que implementan en las relaciones les permite identificar oportunamente muchas de las cosas que hacen variables para determinar hacia dónde se mueve esta relación, si hacia partes más sanas o hacia partes más insanas. Entonces son solamente como algunas de las cosas de ventajas de vivirnos en el aquí y en el ahora. Además de que nuestros niveles de placer se van disparando. Aprendemos a vivirnos más desde el disfrute y desde el placer, que esto es importante y que además inmuniza pues muchas de las cosas que pudiéramos deteriorarnos ante las mismas experiencias que la vida nos puede ir presentando, porque estamos pues todos expuestos o expuestas, ¿verdad? Entonces son algunas, Celia, de las muchas ventajas.
Sí se ve mermada el estado de salud psicológico de las personas cuando pues nos involucramos de más en este sentido, pues, de estar preocupados por lo que todavía no sabemos si sucederá o no sucederá.
Mucho. Una de las primeras formas de ubicar que la ansiedad empieza a figurar es el que estamos futureando. Esta parte de futurear, de armar varios escenarios que pudieran o no pudieran suceder, nos merma mucho, incluso hasta cambia nuestra bioquímica cerebral. Empezamos a liberar más cortisol, más adrenalina, noradrenalina, que siempre son sustancias que vienen a afectar incluso hasta la parte muscular. En fin, hacen un cambio corporal y la podemos evidenciar. Entonces, esto de estar siempre en el futuro, siempre en el pasado, hace que vivamos con angustia, y esta angustia nosotros vamos perdiendo el tamizaje de ella, ya no somos tan conscientes de con qué tanta angustia nos vivimos, porque nos adaptamos. El ser humano se adapta, normaliza mucho lo que le va sucediendo del día a día, y ya no podemos distinguir en cierto momento en qué tanta angustia o preocupación nos estamos viviendo. Además, que es una de las vías en las que este pensamiento de futurear puede abrir un problema que se conoce como un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, donde estamos con una serie de pensamientos ansiosos, catastróficos o negativos, de escenarios posibles o de estas famosas películas mentales que les llamamos, de lo que podría suceder. Y como ahora sí que estamos en que todo podría suceder, no paramos, Elia. Estamos con un escenario, con otro y con otro, y mermando nuestro sistema nervioso, impactándolo de manera dura y fuerte y generando otros problemas en nuestra vida cotidiana, que hace justamente que sean muchos de los motivos de consulta que atendemos en los consultorios clínicos psicológicos.
Muy bien, ¿cuáles serían esos problemas pues más comunes en el tema psicológico de las personas que efectivamente pues se mantienen en esta dinámica en la cual a veces no podemos dejar por diversas circunstancias?
Uno de ellos sería el trastorno de ansiedad, ese sería el tema más común, la depresión, que a veces van muy ligados, y bueno, pues desde ahí, esos serían como los que más figurarían, pero desde ahí a que sus experiencias, me inclinaría más a que sus experiencias no son del todo tan significativas o tan disfrutables, porque nos limitamos mucho en esta parte del disfrute por no hacerlo desde el aquí y el ahora. La recomendación sería a las personas que nos escuchan en este momento, si te vas a bañar, solo báñate. Disfruta la temperatura que tiene en el mismo tiempo que te ibas a bañar, porque a veces confundimos, decimos, no, pues un baño de media hora y luego la ecología se impacta con esto, ¿no? En el mismo tiempo que ya tenías destinado tu baño, disfruta desde la temperatura del agua, ¿no? Disfruta el que caiga tu cabello, el que recorra toda tu piel hasta resbalar los dedos de tus pies. Disfruta el olor a frescura de tu cuerpo, el tipo de energía que te viene a cambio. Sé consciente de que todas estas cosas pasan y te gratifican y hacen que tú tengas un cambio de día distinto, que lo inicies diferente, con una perspectiva
de apertura, con una perspectiva de disfrute, y esto va a moldear mucho las emociones, sin que tú lo sepas, con las que te vas a vivir. Es decir, empieza a ejecutarse como una programación que va flexibilizando a la persona y que va abriéndola a lo que le toca vivir desde una óptica muy favorable. Si solamente vas a picar un jitomate, solo pica el jitomate, ¿no? Deja que tu cabeza descanse, ¿no? No tienes una idea cuánto la agotas, cuánto la llevas al extremo, y que, bueno, de muchos de los síntomas físicos que podemos experimentar, pues tiene que ver con esto, con no vivirte en el aquí y el ahora, desde la parte de migrañas tensionales, por ejemplo, desde las colitis, desde las gastritis. Son personas que vamos a ubicar de fondo que necesitan aprender a vivirse más en el aquí y en el ahora, para que todo esto pueda reducirse y tengan una bioquímica mucho más adecuada y que sea sustentable con el cuerpo y con la parte psicológica.
¿Cuáles serían estas recomendaciones que como experta podrías dar a las personas, pues, que tienen estos padecimientos o que pueden ser susceptibles a que nos coma este presente, el aquí y el ahora, y que estemos más preocupados por otras circunstancias que aún no llegan o no conocemos?
Claro, uno sería la revisión de tus pensamientos. Te pido que revises de manera minuciosa cómo es que no un día cualesquiera tú estás pensando. Vives más los eventos que te toca vivir, es decir, estás, si te toca estar en la clase, ¿estás más presente en la clase o te fugas con mucha continuidad? ¿Te fugas, estás mucho más fuera de la realidad en tus pensamientos, en lo que estás planeando, que en el momento que te toca vivir? Y que estos pensamientos también se revisen para ver que no estén yéndose mucho al futuro o yéndose mucho al pasado, es decir, sin ser exagerados, no pasaría nada en que yo pudiera tener un pensamiento futuro de una planeación acerca de algo. Por ejemplo, tengo que presentar un examen, tengo que efectivamente planearme para poder pasar ese examen y tengo que visualizar algo respecto al futuro para poder lograrlo con eficacia. Pero aquí hablamos de un equilibrio de pensar en un cierto futuro y un equilibrio de pensar en un cierto pasado. Aquí la cantidad del cómo me viva en un estado de futuro, en un estado de pasado, es lo que va a determinarse. Y además de estas dos características que revises, puedas hacer más actividades que tengan que ver con el presente. Una de ellas, y es fabulosa, y además ahorita es de lo más prescrito por neurólogos, por psiquiatras y por los psicólogos y psicólogas, es la meditación mindfulness. Mindfulness ha demostrado que tiene la habilidad de hacer cambios incluso biológicos en nuestro cerebro al momento de estar en esta meditación. Y hoy por hoy este tipo de meditaciones las podemos encontrar en mucha venta de libros, las podemos encontrar en redes como YouTube, las podemos encontrar hasta en nuestras aplicaciones del teléfono. Y vas a encontrarte con meditaciones de 5 minutitos hasta las que más tienen minutos, que son como los de 20, para que tú elijas cuál quieres disfrutar y con esto poner a tu cerebro en toda una bioquímica que esté a óptimas condiciones para que tengas un descanso automático. Es decir, el estar en el aquí y en el ahora significa ir a ti cada que puedas, visitarte, tocarte, sentirte, disfrutarte, amarte. Eso significa el aquí y el ahora. Y ocupamos esto en mucha más de una ocasión al día, porque tenemos que seguido que ir a visitarnos y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Para poder hacer esos descensos que se va acumulando el estrés de un día cualesquiera y que a veces ya no somos tan conscientes porque nos acostumbramos a un ritmo.
Así es. Pues bueno, muy importante escuchar que pues seguramente nos ha pasado y que podemos atenderlo a tiempo, ¿no? Cuando veamos algunas señales que nos ayuden a determinar que posiblemente necesitemos hacer esa reflexión, esa pausa en ese sentido, ¿no, Carmen?
Así es, Celia. A saludarnos más seguido de lo que lo hacemos, a tocarnos y a disfrutarnos mucho más en nuestros espacios, en conexión con nosotros y nosotras mismas.
Así es. Pues algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas con respecto a esta necesidad y la importancia de vivir el aquí y el ahora.
Simplemente la reflexión de que podemos sacarle mucho más jugo a las situaciones cotidianas que vivimos al día y que por estar tan distraídos en el no aquí y en el no ahora nos perdemos, y con eso perdemos el significado de incluso un día cualesquiera. Y que hay que estar atentos a esto para poder entonces vivirnos en nuestra mayor capacidad de disfrute personal.
Así es. Muchísimas gracias, Carmen, por esta entrevista que nos concedes, que nos compartes, de mucha utilidad y de gran importancia para mantener una buena salud mental.
Gracias a ti, Elia, y gracias a todos los que nos escucharon.
Hasta luego, Carmen. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien, pues hemos escuchado a Carmen del Toro Lomelí, que nos ha hablado acerca de la importancia de vivir el aquí y el ahora. Ella es presidenta del Colegio de Psicólogos de la Región Costa Sur, a quien agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana en este espacio de entrevista. Vamos con más información, continuamos.
Señal Nacional.
Y en el ámbito nacional, Lely Chan, la artista que recolecta objetos en la calle para crear esculturas. A Lely Chan le da por recolectar cosas en la calle, nada valioso, lo que la gente tira y que nadie toma en cuenta. Dijo ella, yo veo otro mundo en esas cosas, veo un potencial para mis esculturas. No tengo un plan que me haga buscar los materiales para desarrollar una idea, sino lo contrario. Me doy cuenta de que algo tiene un potencial y no sé cómo será la escultura. Esto me permite combinar cosas que parecen no tener relación entre sí. Mis obras son una forma de reflejar el mundo en el que vivo. La artista ha visitado México, por lo que le interesa investigar cuestiones relacionadas con la plata y con la obsidiana que incorpora en sus obras. Dijo, mi proyecto se llama Símbolos del Tiempo porque veo los materiales como símbolos que circulan. Es como un viaje de los materiales del pasado al presente y hacia el futuro. Me interesa mucho la evolución de la plata y de la obsidiana. Lely siguió la ruta de la plata con estancias en Ciudad de México, Taxco, Mineral de Pozo, Guanajuato, Zacatecas, pues le interesa la historia de este metal y también de la gente relacionada con ella, desde quien la extrae en las minas hasta quienes pues elaboran la platería. Le interesa investigar sobre la plata y la obsidiana porque son materiales muy antiguos y tienen presencia en nuestros días a nivel global. Me interesa investigar sus orígenes desde que están en la tierra como la plata. La obsidiana también me interesa porque es muy antigua y se usa actualmente. Son los mismos materiales, pero los utilizamos de manera muy diferente. Todos se entrecruzan en el tiempo. A Lely Chan no le interesa tener ideas brillantes y que la gente diga es muy conceptual o hace arte inteligente, sino crear un arte sincero. Quiere que la, dice ella, que la manera en la que ve el mundo se conecte con la gente, que tenga una experiencia que la cautive al usar materiales de la vida cotidiana, cualquiera se puede relacionar con su trabajo, dijo. La artista Lely Chan se ha dedicado de unos años a la fecha a lo que denomina arqueología del ambiente urbano. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario Milenio.
Señal Internacional.
Colombia es el país con más especies de mariposas en el mundo. El 20% de las especies de mariposas en el mundo están en Colombia, el país con mayor diversidad de estos insectos en el planeta, según un estudio publicado por parte del Museo de Historia Natural de Londres. Vamos con esta información.
Colombia es reconocido oficialmente como el país con la mayor cantidad de especies de mariposas en el mundo. Según el Museo de Historia Natural de Londres, un grupo internacional de científicos logró recopilar una variedad de 3.642 especies y 2.085 subespecies. Es un 20% de todos los tipos conocidos en el planeta.
Sí es.
No la deja.
Además, 200 especies de mariposas del listado son exclusivas de Colombia. Sin poder encontrarlas en ninguna otra parte ni una población de respaldo, su protección es crucial, ya que el mundo podría perderlas para siempre. El grupo de investigadores asegura que la lista aún tiene importantes vacíos de información y debe continuar con búsquedas. La gran biodiversidad y el conflicto armado de Colombia han limitado el trabajo de campo en la investigación. Se cree que Perú y Ecuador se acercan a esta diversidad de lepidópteros, pero aún faltan datos que lo respalden. Colombia también ocupa el primer lugar mundial en variedad de aves y orquídeas.
Señal Cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar este fin de semana, si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola, bienvenidos, me da gusto saludarlos. Hoy quiero dedicar fil de bolsillo a Sandro Cohen, escritor nacido en Nueva Jersey en 1953, nacionalizado mexicano en 1982 y fallecido en noviembre de 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. Sandro Cohen fue un autor muy completo, pues destacó en todas las áreas relacionadas con la escritura. Publicó 8 libros de poesía, 2 novelas, Lejos del Paraíso y Los Hermanos Pastor en la corte de Moctezuma, un volumen de cuentos y muchas crónicas y ensayos. Como editor trabajó en el sello Joaquín Mortiz del Grupo Patria, lanzó La Generación del Crack en 1996 del sello Nueva Imagen y en 1999 fundó la editorial Colibrí, donde publicó títulos de literatura mexicana y latinoamericana. Fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Letras Hispánicas por la UNAM y autor del cuaderno de ejercicios prácticos de redacción sin dolor, la guía esencial para aprender a redactar, la guía esencial para resolver dudas de uso y estilo, los 101 errores más comunes del español y textos y pretextos, guía de gramática y estilo para escribir bien. En homenaje a Sandro Cohen, reproduciremos el poema Deja llevarte entre mi piel y la noche, en voz de su autor, publicado por Descarga Cultura de la UNAM.
Deja llevarte entre mi piel y la noche. Déjate fluir por mis brazos y piernas. Déjame entrar en tus sueños bajo llave. Tocar con tus manos la piel que tú tocas, sentir con tu lengua la lengua que buscas. Ábreme el velo que vela tus armas, penetra en mi carne hasta que sea tu carne. Quiero saber qué sientes en la espalda, tu arco de triunfo, tu bóveda clara. Quiero escuchar el río de tu sangre cuando se abren tus piernas como telón de fondo, cuando cierras los ojos. Necesito llevar conmigo tu aliento, la imagen de tu brazo encima de la almohada, la sombra de tu cadera, onda luminosa, la luz de tus párpados cerrados. Me sostienen los verbos que sueñas en voz alta, los gemidos con el nombre que nadie escucha, el vaivén de tus dedos que buscan el vacío. Me levanta el aroma de tu pelo y me impulsa la promesa de volver otra vez, el rumor de las sábanas, la vigilia de tu sueño. Deja llevarte conmigo esta noche y veremos el sol mucho antes que amanezca.
Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Presento un resumen de la información de esta mañana de día 30 de julio. Municipios de la Costa Sur generan más de 50 toneladas anuales de residuos agroquímicos. El ingenio Melchor Ocampo, tercer productor a nivel nacional. La estigmatización de la salud mental como principal reto para su atención. El colectivo Autlán Violeta convoca a mujeres de la región a sumarse. Deforestación, minería y narcotráfico afectan a la reserva de Manantlán. Descubren 2 nuevas especies de bambú endémicas de Jalisco. Una muestra de ellas es tomada del municipio de Autlán de Navarro. En semáforo rojo baja la detección de cáncer y aumentan las muertes. Leli Chan, la artista que recolecta objetos en la calle para crear esculturas. Colombia, el país con más especies de mariposas en el mundo. El tiempo justo para despedirnos esta mañana ya de viernes 30 de julio del año 2021. Estamos ya despidiendo este mes, agradecidos por todo lo que nos ha dejado, por todo lo que nos ha traído, pero también receptivos a lo que viene y a este inicio del mes de agosto. Nos estamos despidiendo de esta semana, que comenzaremos con el mes de agosto ya el próximo lunes, pero deseamos que, bueno, todo lo que usted esté realizando para bien de crecimiento personal y profesional, que se esté cumpliendo exitosamente. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase que nos deja Paulo Coelho. Dice: el guerrero es transparente en sus acciones y secreto en sus planes. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.